Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Juan capítulo 6 y versículo 66. La Biblia dice en versículo 66: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es muy triste lo que la Escritura nos acaba de decir. Mire versículo 67, vamos a leerlo en voz alta. Versículo 67, por favor, todos juntos. Dijo entonces Jesús a los doce. Cristo les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Usted conoce la personalidad de nuestro hermano Pedro, ¿sí? Cuando vinieron a agarrar a Jesús, ¿quién sacó la espada? Pedro. El mismo que negó a Cristo con malas palabras. Me encanta el hermano Pedro porque tiene valor de responder y de hablar. Mira lo que él dice, versículo número 68. Aleluya. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿A quién iremos? Y después, ¿qué dice? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, todos juntos. Amén. ¿Sí lo ve las palabras de Pedro ahí? Claramente, él le responde a Cristo, hermano Eduardo, con certeza, con convicción, con firmeza, no titubeando, hermano Antonio. Él le dice, ¿a quién iremos? No podemos ir al gobierno de Israel. No podemos ir a la casa de Caifás. No podemos ir a nuestros parientes. No entienden por qué dejamos el dinero. Pescadores, abogados. No van a entender a quién más podemos ir. Y le da la clave, hermana Minerva, ahí. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Si ve ahí su razonamiento, tienes palabras de vida eterna. Creemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, hermano Jorge. Hermano Wolfgang, y él dice, nosotros hemos creído en ti. Hemos creído en ti y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Por qué habían creído en él? ¿Por qué conocen que él es el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Años después de la crucifixión, después de la resurrección, después de Cristo subir para atrás al cielo, después del día de Pentecostés que Pedro estuvo predicando, años después de establecer las iglesias por toda Europa y Asia, años después, encontramos la primera carta de Pedro, que el mismo que dijo eso nos cuenta de la persona de la palabra. Ahí en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y mire lo que el hermano Pedro, el que contestó, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mira lo que él dice años después. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 4. Versículo 4, vamos a leerlos todos juntos, ¿listos? Acercándonos a él, Versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, todos juntos en versículo 6, ¿listos? Por lo cual también contiene la Escritura. Oh, para vosotros, escuche lo que Pedro dice ahí, para vosotros. ¿Qué significa vosotros? Nosotros, los discípulos, los que quedaron, nosotros, vosotros, lo que hemos creído y conocemos que Él es el Hijo de Dios, el que tiene palabras de vida eterna. Ve al hermano Pedro, para vosotros, y mira lo que él dice. Los que creéis, Él es, ¿qué hermanos? Él es precioso. Versículo 7. Él es precioso. Y yo le quiero hablar, hermanos, sobre esa persona, la persona de la palabra. La persona de la palabra. La semana pasada estudiamos un poco sobre el poder de la palabra. Y hoy queremos mirar la persona de la palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender. No deje que nadie le distraiga. Usted pídele al Señor, Señor, ayúdame a entender y amar y tener como nuestro hermano Pedro, precioso aquel, los que nosotros creemos en él. Padre, estos momentos son sagrados porque son momentos que intentamos de predicar tu palabra. Padre, yo te pido que me bendiga, Señor, con esa lengua angelical y celestial para ser de bendición a este pueblo. Sabes, mi Dios, que yo no puedo hacerlo y no quiero pretender que puedo hacerlo. Padre, sé que tú usaste a mi hermano Moisés. Tú usaste, Padre Santo, a Lot. Tú usaste a Abraham. Y la lista sigue y sigue. Hombres limitados, hombres con pecado, con debilidades, pero hombres como el hermano Gedeón que tuvo miedo, pero la fuerza de Dios se mostró a través de él. Padre, muéstrate vivo este día. Muéstrate, Señor, real este día. Que seas auténtico en cada corazón. No de labios, Señor. Oh, de labios, no de labios. Sino de corazón este día, Señor. De corazón. Gracias por ser fiel. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Cristo yo te ruego y te pido. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué queremos cumplir su voluntad en nuestras vidas? Acabamos de leer en Juan capítulo 6, donde el hermano Pedro se le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. En el contexto de Juan 6, miramos que Dios le hizo un gran milagro. ¿Qué hizo Dios en Juan capítulo 6? Cristo le dio a comer a más de 5,000 hombres, mujeres y niños. Más de 5,000. ¿Cómo hizo el milagro? Un niño se acercó y le dio su lonchecito a un discípulo. Y el discípulo le dio su lonchecito a Cristo. Y Cristo miraba esos panecitos y esos dos pececitos y dijo, ¡wow! Los discípulos se maravillaron. ¿Cómo vamos a darle comer a tantos siendo esta porción muy poco? Y empezaron a dividirse en grupos de 50, en grupos de 100. Y ahí vemos un poco de la organización de la iglesia ahí. Y empezaron a dividir los grupos y uno por uno llevaba su comida al grupo. Y uno por uno Dios les daba y ellos llevaban a comer al pueblo. Y los discípulos mientras estaban repartiendo este milagro y entre sí decían, wow, qué milagro, este lochecito se ha multiplicado. Y la gente fueron saciados y después de darle a comer a más de 5,000, dice la Biblia, que sobraba 12 canastas, la cual le dieron al muchachito para llevar a la casa. ¿Se imagina la mamá de ese muchachito? A ver, Juanito, ¿cómo estás? Muy bien, mami, ¿cómo te fue hoy? Ay, a Juanito, mira, ¿de dónde viene toda esa mercancía? Wow, ¿te robaste eso, Juanito? Vamos a ir al lugar donde robaste. No, mami, no, mami, no vas a creer lo que yo vi hoy. Yo miré a aquel Mesías, aquel que dicen que hace los ojos ciegos ver, aquel que dice que hacen al paralítico andar, aquel que toca a los enfermos y los sana. Hemos visto a aquel Mesías, mami, y él tomó mi lonchecito. Sí, hijo, esos bolillos de atún que te di, ¿qué hiciste con ellos? Mire, yo se los di a él y repartieron a más de 5,000, mami. Yo miré a Cristo, es Cristo, mami, es Cristo. En verdad, lo que él dice es verdad, porque lo muestra con sus milagros. Él es Cristo, mami, la verdad. Y su mamá se queda maravillada. Hijo, mira todo lo que traíste a la casa contigo. Y hay una aplicación ahí. Cada vez que nosotros damos lo poco que tenemos a Cristo, una de dos cosas: Él lo puede multiplicar rápidamente. Oh, sí. Usted dice, ¿qué es esto? Para mí, pastor, yo no soy muy inteligente, no tengo dones, no tengo habilidades, pero lo poco que Dios nos ha dado a nosotros, Él lo puede multiplicar si estamos dispuestos a dárselo a Él. Y quiero decir que después que nosotros damos al Señor, el Señor nos manda a casa con más que lo que nosotros le dimos a Él. ¿Sí o no, hermano? Él nos manda con más. Oh, sí. El que tiene al Hijo este día tiene la vida eterna. Míreme acá. Pero no solamente tiene vida eterna. Dice la Biblia que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No solamente tiene esa paz, pero tiene la gracia y el favor de Dios sobre su vida. No solamente tiene gracia y el favor de Dios sobre su vida, pero tiene un amigo que es más cercano que un hermano. O no solamente tiene un amigo que es más cercano que un hermano, tiene a un rey omnipotente, un rey que es todopoderoso, tiene a un rey que es omnipresente, está en todos los lugares a la misma vez. Tiene a un rey que es omnisciente, Él conoce las intenciones y el deseo de mi corazón. Hey, tú fuiste salvo, usted fue salva, pero junto con la salvación Dios nos ha dado mucho más de lo que pedimos. O si es, y este niño va a su mamá y su mamá se queda maravillada. Ese mismo día venían muchos a seguir a Cristo. Hey, ¿dónde está Cristo? Hey, ¿dónde está Cristo? La Biblia dice en capítulo 6 de Juan que él se fue al monte. ¿Y qué hacía Cristo en el monte, hermanos? Oraba. Praise God. Le encantaba estar solo con su Dios. Oh, sí. Y quiero decir, si Cristo tenía necesidad de orar, cada cristiano en este cuarto tiene una gran necesidad de orar. Tenemos una necesidad muy grande de ir a ese monte, de ir a ese aposento, de llegar a un lugar que no hay televisión, que no hay teléfono, que no hay amigo, no hay esposo o esposa o niños o trabajo o distracción, y buscar la voluntad y la presencia del Altísimo Dios. Oh, sí, tenemos esa necesidad y la gente está buscando. Hey, ¿tuviste a Cristo? No, no. ¿Tuviste a Cristo? No, no. Y los discípulos ni siquiera lo encontraron. Dice la Biblia que los discípulos entraron otra vez más al barco, ahí en el mar de Galilea, Tiberias, ese lugar, y fueron al otro lado de Galilea, ¿ok? A una ciudad que se llamaba Capernaum. Y Capernaum vemos todo el ministerio de Cristo. ¡Woo! Muchas cosas sucedieron en Capernaum. Los discípulos llegaron allá. Esa noche anduvo en el barco Yesenia. Y ahí estaban en el barco. Dice la Biblia que había un gran viento, ¿ok? Y esta vez Cristo no estaba en el barco, ¿ok? No se confunda. Cristo no estaba en el barco. Pero esa noche andaban. Man, wow, el viento. Oh, man, oh, estoy vomitando. Oh, man. Y ahí está el viento. Y de repente miran a alguien que está caminando sobre las aguas. Ay, si usted está ahorita en un barco, usted ahí pescando, y en la medianoche usted mira a alguien caminando sobre las aguas, ¿qué le va a dar a usted? ¿Le va a dar qué? No me importa, hermano, que sea bigotón y panzón. Le va a dar miedo, ¿ok? ¿Le va a dar miedo? Ay, ¿qué es eso? Híjole, yo siempre digo, es la llorona, compa. Chupacabra. No. ¿Quién es? Y después Cristo digo, yo soy. Y esas palabras son adrede. Él no nomás le dice, él pudo decir, Cristo, Él puede decir, el buen pastor, pero él escoge las palabras que algunos de ellos habían estudiado en el Antiguo Testamento. ¡Hey, Señor! ¿Quién le voy a decir que vino para rescatar a este pueblo de Israel? ¿Quién voy a decir, Señor? Moisés está confundido. Y él le dice, dile a Faraón, a ese mocoso, que el yo soy, te ha mandado. ¿Y quién yo soy? ¿Qué? Él va a saber. Cuando tú dices yo soy, él va a saber. Híjole, con decir estas dos palabras, van a saber que es el yo soy. ¿El quién? El Elohim de la Biblia. Es Jehová, el Olam, el para siempre Dios. Es Jehová de la Biblia. Y él va a tener temor. Y Cristo dice, yo soy. Él se acerca al barco y los discípulos saben. Es Cristo. Tranquiliza su corazón. Llegan al otro lado del mar. Cuando llegan, los hombres vienen a él. ¿A dónde están los discípulos? Y ya se fueron. Se van en el barco los hombres, llegan al otro lado del mar, a Capernaum, y Cristo está en la sinagoga. Sinagoga en esos tiempos era como una iglesia. Cristo estaba en la iglesia y de seguro estaba enseñando a maestros, a abogados de la ley, sus discípulos y muchos más discípulos que la Biblia no menciona. Cuando llegan los discípulos o aquellos hombres que estuvo en el milagro de los panes y peces, llegaron. Le dijeron, Señor, ay, maestro, te hemos encontrado. Te andamos buscando. Ay, te andamos buscando. Man, te andamos buscando. Y Cristo rápidamente declara la motivación o por qué lo andaban persiguiendo o por qué lo andaban buscando. ¿Qué le respondió Cristo? Vosotros me buscáis no por la señal. Esa palabra señal significa milagro. No por el milagro que miraron. Ustedes me andan buscando porque os coméis y os saciéis. Te saciaste, te llenaste. Ustedes me están buscando porque quieren ese bolillo de chorizo con huevo. Ustedes me están buscando porque les di esa agua fresca. Ustedes me están buscando, pero es otra motivación. No me buscan porque me quieren a mí. No me buscan porque quieren adorarme a mí. No me buscan porque quieren amarme a mí. No, por eso no me buscan. Me buscan porque yo pude llenar ese vacío físico. Ahora, yo quiero ponerme en los zapatos de esos hombres. Yo no quiero culparlos de juzgarlos. Porque cuántas veces yo he buscado de Cristo por la igual manera. Amén. ¿Cuántas veces lo he buscado porque yo necesito que me ayudes, Padre, con esta enfermedad? Bueno, yo comí y Él me sació, ¿ok? ¿Cuántas veces lo he buscado porque necesito un carrito, Señor, que funcione, Señor? ¿Cuántas veces lo he buscado porque necesito que me des, Padre, por la renta? Necesito que me des, Señor, unos zapatitos. Necesito que ayudes a mis hijos, que ayudes a mi esposa, Señor, que ayudes a la iglesia. Y Cristo dice, sí, me buscas porque hice algo por ti, pero ¿cuándo fue la última vez que me buscaste? Simplemente porque me amas a mí. ¿Cuándo fue la última vez que me buscaste porque quisiste adorarme a mí? ¿Cuándo fue la última vez que me buscaste porque quisiste abrazarme y besarme y estar postrado debajo de mis pies y alabarme porque yo soy Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Vosotros me buscan, no por el milagro, pero me buscan por el pan. Si me piden pan a mí, yo les daré pan del cielo. Y rápidamente, porque habían sido entrenados en esa escuela de los judíos. En la escuela de los judíos les enseñaban el Antiguo Testamento. Y rápidamente los fariseos y otros discípulos dicen, pan del cielo. Nuestros padres comieron pan del cielo. Moisés nos dio pan del cielo, Señor. Y el Señor dice, no, Moisés nos dio ese pan del cielo. El pan que Moisés le dio era temporal. ¡Woo! ¡Aleluya! El pan que Moisés le dio era temporal. Si nosotros, si ustedes comen el pan que yo les doy, si comen la carne que yo les doy, si toman la sangre que yo les doy, será pan que les llevará a vida eterna. Y francamente, Cristo les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. No soy como el pan que descendió del cielo como Moisés, porque ese pan se echó a perder. Ese pan se pudrió cuando caía el sol, se llenó de gusanos. Ese pan se echó a perder. Pero yo soy el pan que descendió desde los cielos, y todo el que comiere y bebiere de mí no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida. Yeah, yo soy el pan de vida. Y entra en esa discusión. No entienden, dice Cristo. Dura palabra es esta. Y de ese tiempo volvieron muchos, los que habían visto el milagro, los que habían comido de ese pancito, esos bolillos, se fueron para atrás. Y en ese contexto Cristo da vuelta y él mira a los 12. ¿Quién estaba entre los 12? El que lo iba a traicionar. ¿Cómo se llamaba aquel que lo iba a traicionar? Judas Iscariote. Y mira a los 12 en los ojos. ¿Cómo los mira hoy? ¿Acaso quieren irse ustedes también? Cristo ha trabajado en tu vida, Ricky. Absolutely. Cristo ha trabajado en su vida, hermano Nev. Claro que sí. Cristo ha trabajado en su vida, hermano José. Claro que sí. Doña Laura, Cristo ha trabajado en su vida. Carlos, hermano Francisco, Cristo ha trabajado en nuestras vidas y nos ha dado pan de comer, nos ha dado ropa de vestir, nos ha dado esta iglesia, nos ha bendecido con toda clase de bendición temporal. Pero Él no está hablando de lo temporal, Él está hablando de lo eternal. Y Él nos pregunta una pregunta: ¿se van a ir ustedes también? Y respondió Pedro, hermano Ríos: ¿a quién iremos? ¡Woo! ¿A quién iremos, Padre? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré, hermano Trejo, sino a Jesús? Oh, no tengo a nadie más en esta vida. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi mamá, amo a mis tíos, amo a esta familia en Cristo, mi hermana. Yo les amo, pero quiero decirle, no hay cual Jesús, otro fiel amigo. No tenemos a nadie comparado a Cristo. No tenemos a nadie que puede cargar nuestras cargas como Cristo. No tenemos a nadie que es digno de alabanza y de adoración de nuestras almas. ¡Hey! No hay nadie como Cristo. Oh, sí, Él es la persona de la palabra. Me gusta Hudson Taylor. Hudson Taylor dio su vida para alcanzar al país de la China. Él dio su vida y Dios lo llamó de una edad muy temprana. Hudson Taylor pasó 51 años en la China. 51 años tratando de guiar a los chinos a Cristo. Más de 125 mil chinos fueron salvos debajo de su ministerio. Más de 800 iglesias fueron establecidas porque un hombre dijo: yo voy a la China para alcanzar a los chinos para Cristo. Al final de su vida le preguntaron a Hudson Taylor: ¿qué nos dices antes de morir? Y él nos dice esto: si tuviera 1,000 vidas, si tuviera 1,000 vidas, yo se la diera a la China. Después paró: no, yo diera 1,000 vidas para Cristo. Yo diera 1,000 vidas para Cristo. ¿Acaso hemos dado tanto a Cristo? ¿Acaso hemos sacrificado tanto para Cristo, iglesia? ¿Acaso es para nosotros algo grande el traer el dinerito a Cristo? Él no necesita nuestro dinero, pero Él quiere nuestro corazón. ¿Acaso es algo sacrificar, servir al Señor? ¿Acaso es algo grande el leer la Biblia? ¿Acaso es algo grande el vivir en pureza y no andar en este mundo, iglesia? ¿Acaso es algo grande, hermano, que usted ame a su esposa, la trate bien? No porque necesariamente ella es digna, ella se lo merece, pero porque Dios lo merece. ¿Acaso es algo grande que cada padre aquí instruya a sus hijos en la disciplina y la amonestación de Dios? ¿Es algo grande? parte que Dios nos pide no es algo tan grande comparado al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, a tomar los clavos, a tomar la corona, a tomar el vinagre cuando tenía a este sed. Quiero decirle, ningún sacrificio es tan grande como el sacrificio de la cruz, mi hermano. Oh, no. Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero que miren primeramente. Primeramente, quiero que miren que Él es preeminente. Él es preeminente. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. La Biblia dice, acercándonos a Él, piedra viva. Oh, me encanta eso. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, aquí está la palabra, para Dios es que, para Dios es que, escogida, escogida y preciosa, escogida. Cristo fue escogido antes de la fundación de este mundo. Oh, cuando Él, su primo, estaba bautizando en el río Jordán. ¿Se recuerda cómo Él clamó a Cristo? Aquel día estaba bautizando, hermana Claudia estaba bautizando. Y cuando miró a Cristo, Él clamó y dijo, ¡hey! ¡He ahí que el Cordero de Dios que hace que quita el pecado del mundo! Antes de la fundación del mundo, Él era el Cordero de Dios. Fue escogido. Oh, Él debería de ser preeminente en nuestras vidas. Él debería de tomar primero y segundo y tercero hasta el final de la lista. Él debería de tener la preeminencia en nuestras vidas. Toda la palabra de Dios habla de Él. No hay nadie como Cristo. No hay nadie que se compare a Él. La palabra de Dios nos enseña que en Génesis, Él es el creador y prometedor, redentor. En Éxodo, Él es el cordero pascual. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, es el agua en el desierto. En Deuteronomio, Él se convierte en maldición por nosotros. En Josué, es capitán de nuestra salvación. En Jueces, es el mensajero de Jehová. En Ruth, es nuestro pariente redentor. En Primera de Samuel, es todo en uno. El profeta, sacerdote y el rey. En Segunda de Samuel es el rey de gracia y amor. En Primera de Reyes, un gobernante mayor que Salomón. En Segunda de Reyes, el poderoso profeta. En Primera de Crónicas, el hijo de David que viene a gobernar. En Segunda de Crónicas, el rey que reina eternamente. En Esra, el sacerdote que proclama libertad. En Nehemías, el que restaura lo que se ha destruido. En Esther, el protector de su gente. En Job, mediador entre Dios y el hombre. En Salmos, el nuestra canción en la mañana y en la noche. En Proverbios, en nuestra sabiduría. En Eclesiastés, es nuestro significado para la vida. En Cantar de los Cantares, Él es el autor del amor fiel. En Isaías, Él es el siervo sufriente. En Jeremías, Él es el Mesías llorón. En Lamentaciones, Él asume la ira de Dios por nosotros. En Ezequiel, es hijo de Dios. En Daniel, el extraño en el fuego con nosotros. En Oseas, el fiel esposo, incluso cuando huimos. En Joel, el que envía su espíritu a su pueblo. En Amós, es justicia para los oprimidos. En Abdías, es el juez de los que hacen el mal. En Jonás, Él es el misionero más grande. En Miqueas, Él arroja nuestro pecado al mar del olvido. En Nahum, proclama la paz mundial futura que ni siquiera podemos imaginar. En Habacuc, aplasta la injusticia. En Sofonías, el guerrero que salva. En Ageo, restaura nuestra adoración. En Zacarías, profetiza a un Mesías traspasado por nosotros. En Malaquías, sol de justicia que trae sanidad. En Mateo, Él es el Mesías que es rey. En Marcos, Él es el Mesías que es un siervo. En Lucas, Él es Mesías que es hijo de Dios. En Juan, es el Mesías que es hijo del hombre. En Hechos, es el Espíritu que mora en su pueblo. En Romanos, es la justicia de Dios. En Primera de Corintios, es el poder y el amor de Dios. En Segunda de Corintios, Él es el pago inicial de lo que está por venir. En Gálatas, más. Él es nuestra vida. En Efesios es la unidad de la iglesia. En Filipenses es el gozo de nuestra vida. En Colosenses Él es supremo. Él tiene la preeminencia. En Primera de Tesalonicenses, nuestro consuelo en últimos días. En Segunda de Tesalonicenses, nuestro Rey que regresa. En Primera de Timoteo, salvador de los peores pecadores. En Segunda de Timoteo, el líder de líderes. En Tito, fundamento de la verdad. En Filimón, nuestro mediador. En Hebreos, nuestro sumo sacerdote. En Santiago, Él madura nuestra fe. En Primera de Pedro, nuestra esperanza en tiempos de sufrimiento. En Segunda de Pedro, el que nos protege de la enseñanza falsa. En Primera de Juan, Él es la fuente de amor. En Segunda de Juan, Él es Dios en carne. En Tercera de Juan, la fuerte fortaleza de nuestra vida. En Judas, nos promete, nos protege de la caída. En Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y Omega, el principio y fin, el que viene de nuevo y aquel que hace todas las cosas nuevas. ¡Hey! Cada libro de la Biblia habla de Cristo. Oh, sí. Oh, yes. Él es preeminente. No solamente eso, número dos, Él es principal. Si lo miran ahí, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, miren lo que dice la Biblia en versículo 6. En versículo 6 la Biblia nos dice: por lo cual contiene la Escritura, he aquí, yo pongo en Sion. ¿Qué es Sion? ¿A qué se está refiriendo Pedro? En medio de Israel. Yo pongo en medio de Israel. Dice la principal que escogida, preciosa, y el que cree en él no será que. ¿Qué es esa piedra angular? ¿Qué es esa piedra principal? Es el primer conjunto de piedra de la construcción de una base. Es la más importante. Ya todas las piedras se van a establecer en referencia a esa piedra, determinando así la posición de toda la estructura. Colosenses 2:7 nos dice: arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. En Mateo 7 nos enseña que hay dos cimientos, y el hombre sabio su vida edificó sobre la roca. El hombre espiritual Israel tomó la roca y edificó su vida sobre él. Hermana Mónica, la mujer sabia edifica su vida sobre él. Hermanos, nosotros que tenemos sabiduría desde lo alto y conocemos a Cristo, no deberíamos de estar edificando en la arena de estos tiempos. No edifique su vida sobre el dinero. No edifique su vida sobre su familia. No edifique su vida sobre su trabajo. No edifique su vida en pasar buenos tiempos. No edifique su vida en los placeres de este mundo. Edifiquemos nuestra vida sobre esa piedra principal, esa piedra del ángulo. ¿Quién es Cristo, mi hermano? Oh, sí. Oh, la persona de la palabra es principal, es preeminente. Y quiero decir, por terminar, Pedro nos dice: para vosotros, los que creéis, Él, número 3, Él es precioso. Él es precioso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, por favor. Dice la Biblia: para vosotros, pues, los que creéis. No quiero avergonzar a nadie, pero ¿cuántos aquí han creído en su nombre? Amén. Hace 2 semanas, Yesenia vino a los pies de Cristo. Estamos orando por ti, Yesenia, que Dios te ayude a caminar con Él. Mana Irma habló con ella. Ella puso su fe y su confianza en Cristo por la salvación de su alma. ¿Quién cree que Cristo es el Señor? Amén. Mana Claudia, amén. Para nosotros, los que creemos, dice Pedro, Él es precioso. Él es precioso. ¿Qué significa precioso? Excelente. De gran calidad. Valor y elevado costo. Muy hermoso, que resulta bello o agradable. Es excelente Cristo este día. En Él no hubo pecado, mi hermano. En Él está toda la deidad del Padre. Oh, Él es preeminente, Él es principal, Él es precioso. No hay nadie que se compare con Él. A mí me gustaba escuchar al hermano Hernán Cortés cantar. Pastor Cortés era pastor allá en Puerto Rico por más de 30 años. Yo de joven iba a las conferencias ahí en Montecito hace 20 años. Y en esas conferencias, hermano Antonio, ahí, hermano Jacobo, llegó el pastor Hernán Cortés. Yo lo escuché predicar. No recuerdo lo que predicó, pero sí recuerdo lo que cantó. Cantaba este cantito. Tiene un disco. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Si me dieran el mundo y todo lo creado, por dejar yo de adorar a mi Jesús amado, diría no, nada yo quiero traicionar a mi Jesús, no puedo, pues solo Él le ha dado a mi alma la esperanza de llegar un día al cielo, la esperanza de llegar un día al cielo. Me has dado vida eterna, mi buen Jesús. Hallelujah. Woo! ¿Quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. ¿Quién nos podrá dar lo que Él ha dado? Por eso yo nunca le dejaré de amar, pues solo Él me hace feliz eternamente. Amen. Oh yes. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes descansar en tu apecho amante, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, ¡woo!, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno y plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Nosotros, los que creéis, Él es precioso. Oh, hermano, es excelente. No existe otro mayor que Jesús. Oh, cuando Cristo lo encontró usted, usted encontró lo máximo. No hay nadie como Cristo. Oh, no hay nadie como Cristo. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Cristo, oh Cristo, sin ti, sin ti. Vamos. Vamos a ponernos de pie, por favor, cada cabeza inclinada.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica. O suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.